Hoy nuestra primera protagonista es Amaia Cerejido. Es donostiarra y lleva toda la vida prácticamente buscando a sus padres biológicos. Fue una niña robada y además ha sido la primera acreditada judicialmente en el Estado español. Hoy ha estado en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Derechos Humanos, la ha llevado Euskal Herria Bildu y ha pedido ayuda al Parlamento, a la Cámara Vasca. Amaia Cerejido, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, Gabón.
Gabón, ¿desde cuándo supo que sus padres no eran sus padres biológicos?
Bueno, lo supe muy temprano, a los 5 años, a la edad de 5 años.
¿Cómo fue ese momento?
Pues fue a través de una vecina. Fue una vecina quien me lo dijo. Me encontraba en su casa con unos niños, porque en el barrio la única, digamos, hija única era yo. Entonces, bueno, solía estar en casas de otros vecinos que eran varios hermanos. Y en una ocasión que me encontraba en la casa de uno de ellos, pues bueno, oí escuchar a mi ama que me llamaba desde la calle y al levantarme y decir me voy, que me llama mi ama, me respondió la madre de estos niños que no te vayas, que no es tu ama esa, me dijo. Y bueno, pues yo dije que sí, que era mi ama porque yo había reconocido la voz, pero bueno, ella insistía en que no y al final pues le dije que sí, que me iba, y me agarró y me dijo que esa, que no era mi ama porque había oído ella que me habían dejado en la puerta de su casa. Y bueno, pues ahí comenzó
su búsqueda
todo.
Y su lucha. ¿Qué le dijo en ese momento a la que creía en ese momento y a la que legalmente era su madre biológica?
Sí, pues nada, yo salía a la calle muy desazonada, recuerdo, con esa sensación de confusión, ¿no? No entendía que alguien me dijera que no era mi madre, porque no entendía el concepto tampoco de por qué no podía serlo, si era lo que yo conocía por mi madre. Y cuando salí fuera, pues yo ya iba corriendo, llorando, y al llegar donde ella, pues le dije que esta señora en concreto, la nombré para que ella supiera quién era, pues que me había dicho que no era mi ama. Uh-huh. Y bueno, pues ella ahí dijo que no haría caso, que eso no era verdad, pues como no voy a ser, y bueno, ahí empezó todo. Y ya luego, posteriormente, al de unos días, sí que me recuerdo una conversación en casa y ella pues me puso un poco ya, me reconoció un poco pues que no lo era y un poco por qué, ¿no? Sí, adaptado a mi edad, ¿no? Me contó la historia adaptada a mi edad, pero sí, no le quedó más remedio que reconocerlo. Claro. Digamos que le habían destapado le habían reventado la exclusiva, digamos.
Claro, lo que pasa es que sus padres, ya digo, que ponía legalmente que eran biológicos, pero no era, es decir, en ningún momento eran realmente padres adoptivos.
Eso es. Legalmente yo aparecía como hija biológica, que es lo que ellos... era a través del documento de certificado de nacimiento, pues falsificando ese documento y firmándolo el médico, ¿no? Pues era lo que les acreditaba a ellos y lo que les daba el derecho de que ese niño o niña fuera suyo.
¿Y qué datos tiene? ¿Qué sabe ahora mismo, negro sobre blanco, sobre lo que ocurrió o pudo ocurrir con usted al nacer?
Pues lo que ocurrió fue que en el caso de mi madre biológica, su caso era de una mujer separada, llevaba años separada, y pues ella se queda embarazada de mí, pero no tiene el marido, digamos, pues no es que no se haga cargo, ella llevaba años separada, aunque no divorciada. Ella, al tenerme a mí, pues no tiene un hombre, ¿no?, un padre que se haga cargo del registro, de la puesta de apellidos. Como ya era mujer casada, legalmente era una mujer casada, pues no pudo ella registrarme tampoco. No podía la mujer que tenía un hijo fuera del matrimonio, no podía sola, ella sola, registrar a los hijos. Uh-huh. Y como no tenía familiares ella, tampoco había igual un padre o un hermano que la pudiese haber echado un cable con ese asunto. Entonces, pues bueno, ante la indefensión y lo que ella quería a todo fin, lo que ella quería era que no acabara yo en una casa cuna o en un orfanato, que hubiera sido mi destino, digamos. Entonces, a través de una amistad, la aconseja que la lleve a casa de su hermana. Esta amistad le dice, puedes llevarla a casa de mi hermana y, bueno, pues temporalmente que la tenga ella y hasta que tú puedas resolver la situación y te la puedas traer. Uh-huh. Y bueno, pues me trajo aquí y ya no pudo. En menos de un mes, pues ya me habían registrado mis padres nuevos, digamos, y ya no pudo hacer nada.
Esto ocurre en los años 70, ¿no? 1971.
71, sí.
¿Qué sabe de su madre biológica? ¿Qué sabe de ella? ¿Sabe si intentó buscarla?
Sí, claro.
¿Qué datos tiene?
Sí, claro. Ella volvió durante en reiteradas ocasiones, volvió. Y pues mi madre adoptiva, la que me acogió, pues incluso ella misma me lo comentaba, y me comentaba pues cómo también se enfrentaba a ella para que se fuera, para que no volviera. Y bueno, pues utilizando diferentes amenazas y chantajes y todo tipo de cosas contra ella. Y como ella era conocedora de que incurría a la mujer en un delito, como mujer adúltera, digamos, ¿no? Ella entraba dentro de lo que se denominaba el delito por adulterio y por hijo fuera del matrimonio, pues ella utilizaba estas amenazas sobre mi madre biológica para que no volviera. Y bueno, al final lo consiguió, claro.
Puede estar viva su madre biológica, ¿no?
Bueno, pues no. No. Cuando di con ella ya hacía, creo que 2 años que había fallecido.
Uh-huh. Porque llegó a hacerse incluso pruebas de ADN, ¿puede ser? Removió todo tipo de intentos para conseguir encontrarla. Pero, ¿cómo fue exactamente ese proceso? Desde que empieza a buscarla, creo que con 15 años o así, ¿no?
No, yo empiezo. Es que en los medios se dice como que a los 14 años me entero. Yo no me entero a los 14 años, me entero desde los 5.
A los 5.
Eso, desde que ya me dicen que no era mi madre, yo ya me entero, porque ya enseguida empiezo a ver cosas que no encajaban, mentiras que me contaban, yo hacía preguntas y lo que me respondían no. Entonces yo fui llegando poco a poco a la conclusión de que ocultaban algo, y lo que ocultaban al final, pues mi sospecha más gorda era que realmente lo que habían hecho había sido pues aprovecharse de ella para separarme de mí. Y como, perdona, como que me has preguntado.
No, y me decía que entonces la acabó encontrando.
Sí, la acabé encontrando, eso es. Yo cuando salió la asociación de esos bebés, primero fue Anadir, se llamaban Anadir,
sí.
Y yo la conozco porque un día veo en televisión que están hablando de esta asociación y me pongo en contacto con ellos. Y en una reunión que tuvieron, que hacían en Bilbao, pues se nos daba la oportunidad de poner una denuncia a los hijos que buscábamos a nuestras madres, para argumentándola, haciendo un argumento y poniendo, acompañándola con un par de documentos, ¿no? Entonces, esas denuncias, digamos que la asociación las mandaba en conjunto a la Fiscalía de Madrid. Entonces, ahí va la mía, entre todas ellas iba la mía. Y entre las que se aceptaron, una de ellas pues era la mía, como os digo. Uh-huh. Y al aceptarla a la Fiscalía, pues bueno, ya ahí, digamos que ya entramos en un proceso de declaraciones. Y bueno, yo ya he empezado a buscarme un abogado y alguien que me oriente y que me ayude aquí. Y una vez que doy con él, pues esto es un periodo legal de sobre unos 4 años o 5, y hasta que al final, a través de mucho, 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 mucho pelear y mucho hacer, pues damos con ella.
¿Y cómo
a
fue?
Dimos con ella a través del Obispado de San Sebastián, porque ella me bautizó, cuando nazco me bautiza, y yo me entero de que todos los bautizos de la provincia de Guipúzcoa acaban en un registro, digamos, general, ¿no? que es el obispado. Ahí acaban todos los bautizos de las provincias. Y yo, durante mi época personal de búsqueda por mi cuenta, pues yo había llamado al obispado pues un montón de veces, y no siempre me decían que no, que yo no estaba allí. Y yo daba 3 datos muy concretos, que era mi nombre de pila, el nombre de pila de mi madre y mi fecha de nacimiento. Y aún así, pues me decían que no estaba. Hasta que, a través de este proceso judicial, pues se le requiere, a través del juez, al obispado que se presente esa documentación donde aparezco bautizada. Y al tener que entregar la hoja de bautismo, pues claro, ahí aparece mi madre con sus apellidos. Y una vez que ya tenemos los apellidos, pues ya fue dar con ella. Y ahí es como ve con ella.
Y entonces se entera que acababa de fallecer, por lo que me dice.
Eso es, cuando damos con ella, ella ya había fallecido, sí.
¿Qué le supone todo esto? ¿Encontrarla primero y después saber que acaba de morir?
Bueno, pues fue un golpe inmenso, porque después de tanto pelear y de tanto hacer a nivel personal, judicial y estamental y de tanta lucha, pues te quedas ahí como que... Y ahora pues ella ahora nunca ella me iba a contar, ella, aunque yo ya tenía claro lo que había pasado y lo que había sucedido, pero bueno, sí que es verdad que hubiera hecho muchas más preguntas y de todo. Pero bueno, no, no, me quedé con eso y me quedé con luego la información que me dispensaron pues amigos, incluso hijos que ella tuvo también. Y, hermanos míos de biológicos.
¿Y ellos, esos hermanos suyos, que fueron conscientes de que usted existía?
Sí, claro, sí. Creo que fueron conscientes. Hay unos fueron unos hay dos más mayores que no, pero los tres más pequeños sí. Fueron conscientes. Lo que pasa es que bueno, pues nunca les interesó, nunca se molestaron en ayudarla o en ofrecerla volver a buscar o yo no sé si ella después de tantos años, pues no sé si no lo sé. Si pudo echarse para atrás o no atreverse simplemente después de, pues yo qué sé, por decirte una cifra de 30 años o 35, si ella se atrever y si incluso se pudo atrever, no lo sé, posiblemente no también, aunque se lo hubieran propuesto, quiero decir.
Y ahora qué, Amaia, ¿cuál ha sido su mensaje en el Parlamento Vasco y cuál es su mensaje que dejaría ahora mismo aquí en la antena de la radio pública?
Bueno, pues mi mensaje y el motivo por el que hemos aprovechado la propuesta que nos han hecho ha sido, más que a título personal, que yo en mi caso pues, lo tengo resuelto y está aclarado, está resuelto y estamos en proceso de cicatrización, ¿no? Y de hacerme a la idea, digamos, yo veía ahí una oportunidad muy buena, pues para, por si puede servir para ayudar a alguien, para hacerlo público a nivel general, pero sobre todo para dar a conocer que este tipo de casos que pasaban, que no es como dicen determinadas personas, que no existía, que eran casos aislados, no, no, ni muchísimo menos. No somos casos aislados, somos muchos casos a nivel estatal. Se hacía de manera totalmente impune y natural, amparados por los diferentes estados de los diferentes poderes del Estado y sobre todo sabiendo que y siendo conocedores de la vulnerabilidad de la mujer. Entonces, a una mujer se le quitaba un hijo, fuera por soltera o por separada o por menor de edad o porque estaba mal visto o por el motivo que fuera y la mujer no tenía nada que hacer ahí. Entonces era esa su baza, digamos, ¿no? Por eso hacían y deshacían a sus anchas, ¿no? No había nadie ahí que les pudiera frenar, que les pudiera reclamar nada.
Pues Amaia Cerejido, muchísimas gracias por atendernos. Si nuestros contertulios no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, sí. Pues le agradezco mucho que nos haya atendido. Que
sé bueno,
que
yo os agradezco.
Mañana tiene que madrugar, así que gracias por haber estado
sí.
con nosotros.
Soy de las que se levanta a las 4 de la mañana, pero bueno, en un caso como este, la verdad es que no tengáis ningún apuro y yo sobre todo muy agradecida a vosotros porque la idea es que se difunda, por lo menos que se sepa qué pasaba. Pues o sea, que un millón de gracias a todos.
Y un millón de enhorabuenas por esa pelea.
Gracias.
Es que ricas.
Gracias. Agur, Gabón, Suri, agur.